Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 4 minutos de la mañana del lunes 11 de octubre, Día Internacional de la Niña.
Niña, no te quiero ver bailar sin mí. Otra noche, niña.
Este día fue promovido en 2009 por la ONG Plan Internacional y ratificada 2 años más tarde, en 2011, por Naciones Unidas, para dar a conocer los problemas y la doble discriminación por sexo y por edad que sufren millones de niñas en países donde todavía son muy numerosos los casos de mutilación genital, matrimonios forzosos, esclavitud y falta de educación básica. Las cifras, desde luego, son tremendas. Hay 30 millones de niñas que van a sufrir una ablación en los próximos 10 años, 1 millón menos de las que no tienen acceso a la educación porque no se considera necesaria. Cada 7 segundos, una niña menor de 15 años es obligada a casarse en algún lugar del mundo. Y hay más de 700 millones que se han casado antes de cumplir los 18 años, con el agravante de que prácticamente todas ellas viven en países donde la violación dentro del matrimonio no está prohibida. De este día y de una realidad que existe seguramente mucho más cerca de lo que pensamos, vamos a hablar con Julia López, que es gerente de comunicación de la ONG que impulsó este día de Plan Internacional.
Consíguenos un poco de dinero más dinero.
Más dinero, eso es lo que se supone que vamos a recibir de los fondos europeos. Unos fondos que el gobierno deberá repartir según determinen los presupuestos generales del próximo año. Y hay varias medidas polémicas que, unidas a la incertidumbre provocada por los precios de los combustibles y de la energía, han encendido la luz de alarma por parte de muchos economistas que coinciden en afirmar que con los números sobre la mesa va a ser muy complicado que las cuentas cuadren. Vamos a ver qué opina sobre esta cuestión el catedrático de Economía, Rafael Pampillón.
Historias emocionantes, llenas de alegría, de ilusión, de momentos tristes, pero al final historias que nos van a ayudar a ser mejores personas. Historias de todo tipo, sobre todo de superación.
Bueno, Florentino Fernández, Flo para los amigos, estrena programa en esta casa, Vidas de Cine, que así se llama este programa. Estará en las pantallas de todos los madrileños este próximo miércoles a las 10:30 de la noche en Telemadrid. Y va a ser él mismo, el propio Florentino, el que nos cuente de qué va. Y además de todo esto, tendremos la oportunidad de charlar con el cantante cubano Yotuel, que mañana tiene concierto en el Within junto a Ana Mena y a Omar Montes. Conoceremos a unos cuantos perritos procedentes de la protectora Amores Peludes que están pidiendo que nos los llevemos a casa. Y en Enganchados en Serie, Clara Esteban nos va a recomendar miniseries llenas de tensión. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, que comienza como cada día con la efeméride más destacada de este 11 de octubre. Nieves, buenos días.
Un día como hoy, de 1884, el acueducto de Segovia fue declarado Monumento Nacional por orden real. Ubicado en el centro de la ciudad, fue construido para hacer llegar el agua desde la Sierra de Guadarrama con el fin de abastecer a los segovianos. Para su construcción, los ingenieros romanos llevaron a cabo un minucioso estudio del terreno, de sus desniveles y de las posibilidades del posterior recorrido del líquido elemento. El acueducto, de 30 metros de altura, cuenta con 167 arcos y es uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad castellano-leonense, que presume además de una oferta gastronómica donde destaca el famoso cochinillo asado, que es todo un reclamo para sus visitantes. Por cierto, que se espera alcanzar máximos de ocupación en Segovia durante este Puente del Pilar.
Y vamos a ver, Neus, ¿a quién tenemos que felicitar hoy?
Pues felicitamos a la actriz Joan Cusack, que cumple 59 años.
Cooped up in this house with a new baby.
Actriz de cine y televisión, su debut al lado de su padre se produce en 1980 con Mi guardaespaldas, con apenas 15 años, pero no es hasta mediados de la década que Joan empieza a tomarse en serio su carrera como actriz. Ha sido candidata a los premios Oscar y a los Globos de Oro. Es conocida por sus intervenciones en películas como La familia Adams, Nueve meses, Alta fidelidad y Dentro y fuera. Es hermana del también actor John Cusack.
La primera versión la escribí hace ya algunos años y fue porque mi hermano me pidió que escribiera un libro que se llamara Mago por accidente.
Y sopla 44 velas la escritora Laura Gallego García, la autora valenciana de literatura juvenil especializada en temática fantástica. En 1999 ganó el premio El barco de vapor con Finis Mundi, una novela ambientada en la Edad Media. Tres años después volvió a obtener el mismo galardón con La leyenda del rey errante. Actualmente su obra publicada comprende 27 novelas juveniles y algunos cuentos infantiles con más de 1 millón de ejemplares vendidos en España.
No, no, I've always felt this way. It just gave me the words for it.
Matthew Boomer, actor estadounidense nacido en Texas que hoy cumple 44 años. Saltó a la fama en la serie American Horror Stories, después protagonizó la serie El ladrón de guante blanco y también la tercera temporada de The Shiner.
Y vamos a ver quiénes protagonizan hoy el santoral del día, Clara.
Pues hoy es Nuestra Señora de Begoña, o Madre de Dios de Begoña, patrona de Vizcaya. Es una advocación de la Virgen María que, según cuenta la leyenda, pues fue una imagen que se le apareció a un pastor en el siglo VIII en lo alto de una encina en el monte de Artagán. Al querer moverla de sitio, la imagen se quedó clavada y se escuchó una voz: Bego oina, que significa quieto al el pie, que dejara la imagen en su sitio, vaya. Así que lo que se hizo fue construir una iglesia en aquel lugar. Se recurría a ella tradicionalmente cuando tenía lugar una catástrofe natural. El origen del nombre y su significado de origen vasco ya lo hemos contado, significa quieto el pie, y hay 37.823 begoñas en España. Y también hoy vamos a recordar a Santa María Soledad Torres Acosta, a la que aquí en Madrid inmediatamente relacionamos con la plaza que está a espaldas de la Gran Vía, que también se conoce como Plaza de la Luna, pero que verdaderamente tiene este nombre. Esta santa fundó las Hermanas Siervas de María, dedicadas a cuidar a los enfermos. Vivió en el siglo XIX en Madrid con una vocación grande desde su juventud y ya enfocada al cuidado de los demás. Junto con el párroco de Chamberí, que era entonces un barrio bastante humilde, inició su labor, y especialmente durante la epidemia de cólera a mediados de ese siglo. Murió tal día como hoy, del año 1887, a los 61 años de edad. María es un nombre que de origen hebreo, ya lo hemos contado muchas veces aquí, de Mariam viene, y su significado es la elegida, la amada por Dios. Y hay María Soledades, 46.683 en España. Soledades hay 30.567.
Y cada día, aparte de tener su afán, tiene su refrán, lo pone Carmen Martín Tejeda.
Por hoy tenemos un refrán que nos dice, bueno, pues algo que por otra parte ya debemos haber notado, pues eso, que el tiempo refrescado, que ya hace más fresquete, sobre todo por la noche. Pero bueno, por si alguien todavía no se ha dado cuenta que el tiempo está refrescando, por si alguien no se ha enterado o no se quiere dar por enterado, ahí está el refranero para recordarle que en octubre el hogar de leña cubre.
Y recorriendo nuestra comunidad, aunque dirigiéndose a un punto muy concreto, está ya nuestra unidad móvil con Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el entorno del Parque del Oeste de la calle Pintor de Rosales. De nuevo en Madrid se han celebrado varios macrobotellones que han dejado un saldo de 55 detenidos, 12 acusados de robo, lanzamientos de botella, todo tipo de objetos y la consecuente carga policial. Es lo que se vivió en algunas zonas de Madrid entre el sábado y el domingo. Además, al menos se han contabilizado 2 agresiones sexuales, 10 heridos y 10 comas etílicos. Enseguida vamos a repasar con los vecinos todo lo que se vivió este pasado fin de semana.
Y tenemos, si no me equivoco, ratito de oyente, Sergio.
Así es, hoy esas cosas que a todo el mundo le sale y tú eres incapaz de hacer. A pesar de tener ya una edad, ¿sigues sin saber hacer la lazada para atarte una zapatilla? ¿Eres incapaz de hacer un huevo frito? ¿Qué cosas haría un niño, o fíjate tú, un hámster con los ojos cerrados y tú te lías, que no te salen? Nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117, como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo. Nada de nada.
Es la voz inconfundible de Cecilia, que hoy cumpliría 73 años.
Una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El pasado jueves el Consejo de Ministros aprobaba en reunión extraordinaria el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022. Ahora tienen que llegar este próximo miércoles al Congreso y el Gobierno tendrá que buscar los apoyos suficientes para sacarlos adelante. Son unos presupuestos, según se nos ha dicho desde el propio Gobierno, que son los de mayor gasto público de la historia y que cuentan con la importante aportación de los fondos europeos. Ahora bien, tienen en sus medidas algunas que están dando mucho que hablar. Por ejemplo, la regulación del precio de los alquileres, aparejada eso sí a su aprobación. Las ayudas al alquiler para jóvenes, el cheque cultural, el 15% como mínimo de impuesto de sociedades o la revalorización de las pensiones. Hay economistas que dicen que estos presupuestos sobre el papel están muy bien y que son factibles, y hay quien piensa que a la hora de la verdad los números va a ser muy difícil que cuadren, entre otras cosas por el altísimo precio que estamos viendo en los combustibles y en esa tarifa eléctrica que cada día nos da un disgusto. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, entre otras cosas. Señor Pampillón, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, así a primera vista, ya sé que es una pregunta un poco general, pero ¿qué le parecen a usted estos presupuestos? ¿Le parecen realistas o va a haber una serie de dificultades en el caso de que salgan adelante para poder cumplirlos?
Bueno, ambas cosas. A mí me parecen, por un lado, un despropósito, un auténtico despropósito que va a causar un grave daño a la economía, al empleo y también al bienestar de los ciudadanos, porque todo este gasto público que se va a generar en el año 22 va a provocar que nos coloquemos el 1 de enero del 23, que entonces ya habrá que cumplir con las normas fiscales de la Unión Europea, pues habrá que tener un déficit por debajo o igual al 3%. Entonces, a mí me parece que este año que viene, no solo España, todos los países europeos van a darle mucho al incremento de gasto, pero claro, parte de ese gasto va a quedar petrificado y va a pasar al año 23, y eso va a ser lo que va a generar un problema grave en la sostenibilidad y, por tanto, en lo que viene siendo la solvencia del Reino de España.
Bueno, claro, porque todos nos vamos a nutrir, cuando digo todos, hablo de todos los países europeos, nos vamos a nutrir de esos fondos. ¿Que de dónde salen, señor Pampillón? Porque claro, es muy fácil decir, oye, qué bien, que nos da dinero Europa, pero luego ese dinero saldrá de la propia Europa.
Sí, y la propia Europa lo pone con un condicionante, y es que se produzcan reformas estructurales, que se produzcan cambios en la manera de producir, en la oferta productiva. Hay que pensar que España tiene mucho gasto de consumo que viene provocado por el ahorro obligado, el ahorro forzoso que tuvimos en el año 20 con la pandemia, y ahora estamos consumiendo mucho, es decir, que la demanda está tirando fuerte, pero tenemos problemas por el lado de la oferta, y es ahí donde yo creo que estos presupuestos fallan, porque el aparato productivo tiene ahora unos estrangulamientos producidos primero por el coste de la energía, como señalabas, luego por todo el proceso de componentes y lo que viene siendo la cadena de aprovisionamiento de las empresas, que se ha roto, y los costes de transporte de los contenedores y también del transporte marítimo. En definitiva, hay un problema empresarial en el sector del automóvil, en el sector, incluso en las bicicletas, porque ya están muy tecnológicamente avanzadas, en todo lo que tiene que ver con los semiconductores, que hay una restricción. Y claro, intentar aumentar más la demanda de consumo a través de esta política tan expansiva, a mí me parece que no va a generar más que incrementos de precios.
Bueno, es verdad que perdón, sobre el papel, hombre, son unos puestos, unos presupuestos muy atractivos, quiero decir, bueno, pues aumenta un 10,2% el dinero destinado al desempleo, un 7,7% el de destinado a ciencia e innovación, un 84,8% el dinero destinado a la juventud, y así prácticamente en todas las partidas. Claro, ahora hay que ver si esto cuadra con el dinero que vamos a recibir de Europa, porque todo este plus de más, teniendo en cuenta además de dónde venimos, que venimos de una crisis gordísima provocada por la COVID, hombre, parece complicado, ¿no?
A mí me parece difícil, porque ese dinero que va a venir de Europa no es un dinero que se nos va a dar todo gratis, sino la mitad serán subvenciones y la otra mitad serán créditos. Y eso va a venir de la mano de si somos capaces de mejorar la formación profesional de los trabajadores. Mucho de la inclusión de la que se habla, más que en subvenciones y en rentas básicas, hay que destinar el dinero a la formación profesional, porque tenemos un problema de adecuación de la mano de obra que está desempleada con lo que necesitan las empresas. El cambio tecnológico y también la mayor demanda que se está produciendo nos está dirigiendo hacia personas que no tienen empleo y a la vez empresas que necesitan, como en Gran Bretaña, pues camioneros, o que necesitan encofradores, o gente que sepa de plataformas logísticas o de inteligencia artificial. A mí me parece que estos presupuestos son de un gasto corriente muy fuerte y además con muy poco cuidado con las empresas. Es decir, que todo esto de los alquileres, el salario mínimo que ha subido, el coste de la energía, los impuestos de sociedades que se han subido al 15%, toda esta situación envía una mala señal a las empresas extranjeras y a las españolas, que desgraciadamente tienen que lidiar con estos problemas que tienen a su alrededor. Y estos presupuestos no ayudan nada a mejorar el clima empresarial.
Bueno, hay algunas medidas que se contemplan en estos presupuestos y que usted mismo ha mencionado, como puede ser este bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años en 2022, que está siendo, en fin, muy polémico, pero que ya existe en otros países, como puede ser Francia o Italia.
Sí, pero es electoralista, porque lo que está intentando es capturar votos de esta gente que va a votar en las próximas elecciones. Eso no va dirigido a la mejora del tejido empresarial. Eso va al populismo de conseguir más votos, y que a mí me parece que no es el camino que debemos emprender. Un ejemplo que parece absurdo, pero es que es tremendo. El sistema de pensiones se basa en buena medida en que los que se jubilen en el futuro tengan una renta superior a la pensión que van a recibir, porque el sistema es un sistema insostenible. Entonces, han rebajado lo que se puede aportar al plan de pensiones privado de 2.000, que no es nada, 2.000 euros al año,
sí,
a 1.500.
Sí.
Claro, es que eso es un ataque al ahorro. El ahorro es tan necesario, no solo para el pensionista que pueda disfrutar en el futuro de una mayor renta, sino es que ese ahorro es el que financia la inversión. Y claro, si una familia normal, corriente, española, se puede gastar 2.000 euros al año en vacaciones, ¿por qué se le impide que se pueda desgravar 2.000 euros para ahorrar y para poder tener un futuro más halagüeño? A mí me parece un despropósito y una señal más de que se está poniendo el énfasis en el populismo y menos en el tejido productivo.
Bueno, hay un problema que tenemos en estos mismos instantes, señor Pampillón, y que preocupa mucho a todos los españoles, al español como persona y a las empresas españolas, que es el altísimo coste de la energía que tenemos en estos momentos. Bueno, un alto coste que el gobierno ha asegurado que va a ser asumido por las grandes empresas eléctricas. Sin embargo, estas grandes empresas ya han puesto el grito en el cielo, tienen muchísimo poder, y con ellas han puesto también el grito en el cielo algunos partidos que el gobierno necesita para que apoyen estos presupuestos. Estoy pensando, por ejemplo, en el PNV. Claro, con esto, con este puzzle sobre la mesa, ¿usted cree que estos presupuestos, tal cual están, van a salir adelante?
Pues a mí me parece que no. Yo creo que el diagnóstico correcto para estos presupuestos es que tienen que contribuir a reducir esta crisis energética y, por tanto, hacer más énfasis en las energías renovables, en el hidrógeno verde y en la mejora de la infraestructura de la red eléctrica para rebajar ese precio de la electricidad. España tiene un mix de producción eléctrica muy malo porque tenemos muy poca producción en eólico, en solar, en nuclear, en hidroeléctrica, y cuando sube, como va a subir en invierno, la demanda de energía eléctrica, tenemos que echar mano del ciclo combinado que consume gas. Y el gas está carísimo porque hay mucha demanda, porque los países se están aprovisionando para el invierno y porque además esas centrales que producen electricidad con gas emiten mucho CO2, y entonces hay que comprar permisos de emisión de CO2, y eso encarece muchísimo la electricidad, que como sabes bien, Eli, eso es lo que determina el precio. El precio es el último kilovatio producido, y el último kilovatio producido se está produciendo con gas, y eso es lo que encarece muchísimo la factura.
Entiendo por lo que me dice, señor Pampillón, que usted no cree que Pedro Sánchez vaya a poder cumplir su promesa de que a finales de este año estaríamos pagando el kilovatio hora al mismo precio que en 2018.
Efectivamente, no lo puede cumplir porque además no depende de él, a no ser que instrumente una factura de la luz donde retire de esa factura aquellos costes que, como lo que se viene haciendo en el tema de la energía solar, que se redujo. Bueno, si retira todos esos complementos que lleva la factura, pues a lo mejor llegaría a eso, pero no está en su mano, porque al final la política energética es una política europea, y la política europea dice que se fija el precio con el coste marginal del último kilovatio, y eso es para todo el mundo, menos para los franceses, que son más listos, tienen 80% de energía nuclear, tienen una energía muy barata y les va muy bien. Entonces, no creo que pueda cumplir el señor Sánchez con su promesa.
Por último, señor Pampillón, hay un tema que siempre nos preocupa mucho, que es un tema muy recurrente, del que hablamos muchísimo, pero que nadie termina por encontrar la solución mágica. Me refiero a las pensiones, ya no solo a las de la actualidad, sino a esas pensiones que van a tener que cobrar la generación del baby boom, que son muchísimos, que están a punto ya de comenzar con sus jubilaciones y que van a tener que ser soportadas por una población muchísimo más pequeña. Se habló en su día de penalizar, y lo digo entre comillas, de alguna manera esta generación. Se nos dijo, cuidado, que los del baby boom van a tener que abrocharse el cinturón en cuanto lleguen a la jubilación. ¿No va a quedar más remedio que aplicar esto que estoy contando, o hay otro tipo de solución? ¿Estamos a tiempo todavía de buscar otro tipo de soluciones?
Estamos a tiempo si alargamos la edad de jubilación en aquellos empleos que del sector servicios que no son excesivamente duros, como es todo el sector servicios que tiene que ver pues con la ingeniería, con la enseñanza, con la medicina. O sea, hay gente que a partir de los 70 están en plena capacidad para seguir trabajando en una oficina, en un despacho de abogados. Eso de jubilar a la gente a los 67 es una barbaridad. Cuando la esperanza de vida está creciendo y está llegando a los 83 años, pues efectivamente se vuelve insostenible el sistema de pensiones, porque la pirámide está truncada por abajo, y entonces la gente que ahora tiene 25 o 30 años es un 30% inferior a los que tienen 45 o 50 años. Entonces, ¿cómo unas cohortes más pequeñas van a poder pagar la pensión por este sistema que tenemos de reparto de esa gente que, como acabas de decir, se va a jubilar dentro de poco? Es un sistema insostenible y que hay que hacer reformas importantes, entre ellas alargar la jubilación y también que tenga que ver la pensión con la esperanza de vida, y a medida que aumente la esperanza de vida, pues habrá que ir reduciendo la pensión o facilitar que la gente deje de cobrar la pensión porque está trabajando y además contribuye con sus cotizaciones a los ingresos de la Seguridad Social.
Bueno, algo parecido dijo hace algunos días el ministro Escrivá, lo deslizó, además subrayando que somos una anomalía en este sentido dentro de Europa, y le cayó la del pulpo, ¿eh?
Bueno, es que en Europa hay tres pilares del sistema de pensiones. El de las pensiones que paga el Estado, que es el pilar uno, las pensiones obligatorias a través de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores, y el tercer pilar, que es la aportación privada que cada uno quiera hacer. Pero precisamente en estos presupuestos se están cargando la aportación privada. Entonces, si toda Europa funciona con tres pilares, ¿por qué aquí queremos decir Digo y luego Diego y el señor Escrivá dice A, pero es que luego a las dos semanas el señor Escrivá está diciendo unas cosas que son, bueno, yo no voy a decir la palabra, pero digamos que no son correctas, por decirlo muy finamente, ¿no? Porque está hablando de que sí, que es sostenible, pero bueno, él sabe que no son sostenibles, los economistas saben que el sistema está quebrado a medio plazo.
Bueno, quizá el problema, señor Pampillón, está en que los presupuestos generales los hacen políticos, no solamente estos, todos los políticos hacen los presupuestos, cuando a lo mejor habría que dejar las cuentas del Estado en manos de un grupo de economistas independientes, no lo sé.
Claro, porque es que el hecho de ganar unas elecciones, claro, no te da una ciencia infusa para gestionar un país que es tremendo, los 300.000 millones de gasto público que vamos a tener el año que viene. No te da ciencia infusa para hacer que esos dineros sean aplicados eficientemente. Hay gente que evidentemente gestiona empresas y gestiona otras actividades económicas que tiene más capacidad que los políticos para distribuir esos ingresos. En Italia se ha hecho así y han puesto a un presidente, a un primer ministro que sabe de números. Entonces, desgraciadamente, estos presupuestos no los han hecho economistas de reconocido prestigio.
No, evidentemente, y como siempre, el político está mirando a las elecciones. Normalmente lo que hacen todos, sean del partido que sea y sean del signo que sean, es detrás de mí el diluvio, ¿no? Yo reparto, como están todos como el rey y sol,
sí,
detrás de mí el diluvio y el que venga detrás que arre.
Claro, a regar económicamente con dinero el año 22 y el año 23, que es año electoral, por cierto, habrá que hacer una restricción, porque ahí empiezan ya a funcionar los pactos de estabilidad de Europa y nos exigirán un déficit público que no supere el 3%. Claro, ahora, para el año que viene, no pasa nada, porque todavía no funcionan esos pactos, se han retirado con la pandemia, pero el año 23, a ver la que nos espera.
Bueno, pues de aquí a allí tendremos que seguir hablando. Profesor Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, que veremos a ver qué es lo que ocurre este miércoles, a ver si esos presupuestos siguen adelante o cómo se enmiendan o cómo quedan al final. Tal y como queden, volveremos a hablar, si le parece, para analizar lo que ya van a ser de verdad unos presupuestos más allá del papel. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Encantado, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues ese es sonido real, ¿eh?, de este fin de semana, en el que de nuevo en Madrid se han celebrado varios macro botellones que han dejado un saldo de 55 detenidos, 12 acusados de robo, entre ellos, por ejemplo, el más llamativo en el Parque del Oeste, en el que hubo una auténtica batalla campal con lanzamiento de botellas y todo tipo de objetos y la consecuente carga policial. Es decir, los botellones se están convirtiendo ya en actos absolutamente vandálicos. Además, al menos 2 agresiones sexuales, 10 heridos, 10 comas etílicos, en fin. Vamos, precioso. Gloria Talavera está en las inmediaciones del Paseo del Pintor Rosales, que ha sido uno de los escenarios de los altercados. Gloria.
Sí, Eli, porque una vez que esa multitud era expulsada del Parque del Oeste, subía por estas calles aledañas y arrasaban con todo lo que encontraban, señales de tráfico, hicieron incluso barricadas con las vallas de obras y con los contenedores, como nos cuentan los vecinos.
Pues que tiraron todos los... subieron muchos tranquilos. Luego tiraron los contenedores y lo que tiraron fueron todas las motos al suelo. Y luego los vecinos cabreados porque le habían rayado el coche, le habían estropeado la moto.
También botellas de cristal en el suelo y fueron, afortunadamente habían pasado una hora antes los servicios de basura, con lo cual los contenedores estaban limpios y no tiraron mucho. Pero rompieron cosas que supongo era para obstaculizar a la policía, nada más.
Poco se pudo dormir, por ejemplo, en la calle Benito Gutiérrez. Dicen los residentes que les llamaba poderosamente la atención la edad de estos jóvenes, muchos son menores de entre 14 y 16 años.
Entre las 2 y las 4 de la mañana. Entonces ellos eran gente, el espectro era entre gente de 14 a 17 años.
Eran gente joven y la mayoría subían tranquilos. Pero subían muchos, pero muchos, toda la calle subiendo y subiendo. Y luego, en todos los grupos, hay el salvaje que se dedica pues a romper y entonces los vecinos no tienen por qué aguantar que le rompan la moto y le rompan el coche.
Y en el número 23, precisamente de esta calle, de Benito Gutiérrez, destrozaban el escaparate de una panadería. Hoy vemos cómo ha quedado todavía ese cristal. Nos dice su dueño que arrasaron con todo el género que tenía, tanto en el interior como en ese mostrador. La policía se vio obligada a disparar salvas, utilizar botes de humo y pelotas de goma.
La policía debían ser como 10 personas más o menos, que ellos trabajaron perfectamente, se les veía unos profesionales y se les veía muy prudentes. Lo que pasa que fue la oleada de gente que luego ellos mismos iban cambiando de zona de conflicto, porque subían por aquí, pero luego ya se fueron unos para Princesa. Supongo que no fueron para el cuartel porque ahí era un sitio más delicado, pero digamos que eran que yo quiero hacer lo que me dé la gana y no me dejan.
Y como te puedes imaginar, Eli, los residentes están muy preocupados por ese grado de violencia que ven últimamente en sus calles.
Y todo lo demás. Ahora yo creo que quedan expresamente para, digamos, como tocar las narices. Y montamos el número porque podemos y no nos pasa nada.
El nivel de violencia ha subido. Yo lo que percibo es de que comparado con hace muchos años, la gente en general, todos, para todas las cosas, incluida esta, hay una violencia en la sociedad, se está instalando una violencia que es innecesaria y que no se entiende. O sea, o es que hay gente que vive de ello, yo no lo entiendo.
Y otra cuestión es cómo quedan los parques. Es imposible, nos dicen, por ejemplo, pasear un domingo por el Parque del Oeste.
Pues la verdad es que resulta bastante desagradable. Sales a pasear con el perro por la mañana y te encuentras todo tipo de cosas, desde botellas, cristales por todos lados. Y bueno, incluso cosas realmente asquerosas, tipo Tampax y cosas parecidas. O sea, un descontrol absoluto.
Has grabado un vídeo, ¿no? Y se puede ver cómo amanecen los domingos el parque y los alrededores.
Sí, sí, es tremendo. Que está muy bien pasárselo bien, pero que también hay que respetar un poco que luego llegan otras personas por la mañana con otros horarios y tienen derecho a acotarse el parque en buenas condiciones.
Es imposible pasear con el perro.
Sí, no, es terrible. Vamos. Muy desagradable.
Recordarás que hace una semana visitábamos esta misma zona por algo sí, muy parecido, pues hoy sabemos que los daños provocados a nivel público y privado superan los 100.000 euros.
Pues algo habrá que hacer, Gloria, para atajar estos botellones salvajes, los que ya no solamente es el acto de beber en la calle, que es ilegal, recordemos, sino que viene aparejado ya cada vez por más agresiones, más abusos sexuales, más destrozos en el mobiliario urbano, en fin. Vaya tela.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
Aunque popularmente se conoce como el Día de la Hispanidad, según la ley de 1987, lo que celebramos el 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España, aunque no siempre ha sido así. De hecho, un Real Decreto anterior, de 1981, establecía las dos fiestas para esta jornada. Cambios que nos llevan mucho más atrás en el tiempo si buscamos la primera de las denominaciones, el Día de la Raza. Apareció por primera vez en una hoja difundida por la Asociación Unión Iberoamericana de Madrid con la idea de unir a todos los pueblos de habla hispana. Lo cierto es que el término no gustaba en exceso y desde el principio se intentó sustituir por el concepto hispanidad, hasta que finalmente Ramiro de Maeztu lo consiguió. En 1931 abría la revista Acción Española con un artículo que se iniciaba diciendo aquello de el 12 de octubre, mal titulado Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Años después, en 1935, se celebraría por primera vez el Día de la Hispanidad como tal en Madrid, pero siempre de manera extraoficial, porque en los papeles seguía figurando lo del Día de la Raza, por lo que en tiempos del general Franco se recuperó la fiesta como tal hasta 1958, cuando volvimos a lo del Día de la Hispanidad y por decreto. En definitiva, que es comprensible que con tanto vaivén no tengamos muy claro cómo nombrar a este día, que recordamos, según la ley de 1987, es solo la Fiesta Nacional de España.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, como os contaba al principio del programa, hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña. Y es que las niñas tienen una doble condición, la de que son menores y son mujeres, que las hace especialmente vulnerables. Bueno, este año la organización Plan Internacional, que recordemos que es la ONG que impulsó la celebración de este día en 2009, ha puesto el foco en cómo las niñas de todo el mundo sufren especialmente la desinformación y las fake news en Internet. Nos acompaña ya Julia López, que es gerente de comunicación e incidencia política de Plan Internacional. Julia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, está muy bien esto de fijarse en cómo afecta negativamente el tema Internet y sobre todo las fake news, la desinformación que recibimos a través de las redes sociales en las niñas. Pero claro, ¿cómo podemos apostar por la alfabetización, lo diré, digital, cuando todavía existen tantas niñas en el mundo que son analfabetas analógicas?
Bueno, para nosotros creemos que es un trabajo que se debe hacer en paralelo, ¿no? En muchos lugares del mundo es cierto que las niñas no tienen acceso ni siquiera a la educación o a dispositivos o conexión a Internet, pero no se trata de dos problemas por separado, sino un gran objetivo, que es conseguir que las niñas tengan acceso a una educación completa y de calidad en todos los ámbitos. Allí donde hay que usar dispositivos y conexión a Internet para seguir la educación, por ejemplo, este año lo hemos visto, ¿no?, con la pandemia, que nos ha obligado a todos a hacer una vida mucho más digital, pues no puede ser que ese uso de Internet no tengamos en cuenta los riesgos que conlleva, ¿no? Y por eso nosotros estamos reclamando esa alfabetización digital, que simplemente son herramientas y competencias para usar Internet de un modo crítico y seguro. Millones de niños y niñas especialmente son usuarios de Internet en muchos países del mundo y no están haciendo un uso con las herramientas necesarias.
Bueno, la desinformación y las noticias falsas nos afectan a todos. ¿Por qué afectan más a las niñas?
Bueno, pues las niñas se ven afectadas ya de base, ¿no?, por una discriminación por género y edad que las hace tener en muchos casos más barreras, ¿no? Por ejemplo, para ellas hay algunos temas de los que es difícil que hablen en casa o en el colegio y dependen casi por completo de Internet y de la información que consigan ahí. Estamos hablando, por ejemplo, pues niñas en países en los que no se habla o hay tabúes, ¿no?, en torno a temas que tienen que ver con la sexualidad o con acceso a determinados derechos. En ese sentido, si la información que ellas reciben en Internet no es verídica, no pueden fiarse de ella, se exponen a mayores riesgos, a riesgos que pueden tener consecuencias para su salud y para su bienestar. Pero además, para ellas, muchas veces les cuesta participar en el debate, ¿no?, en el espacio público, a las niñas y a las mujeres en general. Si además en Internet no saben diferenciar las noticias falsas de la información fiable, les genera mucha ansiedad y estrés tener que diferenciarlo sin competencias para hacerlo. Y acaban dando un paso atrás y saliendo, ¿no?, de esos espacios, decidiendo mejor no compartir información, no debatir sobre ciertos temas, y eso está haciendo que perdamos el potencial de muchas niñas.
Bueno, en ese informe al que estás haciendo referencia, Julia, que lleva por título de Through Gap, Desinformadas Online, hay algunas cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, una de cada cuatro niñas, es decir, estamos hablando del 25%, ha puesto en duda en algún momento lo aprendido en clase. Claro, esto supone un gran riesgo para la educación de esas niñas.
Claro, a eso nos referimos, ¿no? Cuando ellas se encuentran en Internet con esta cantidad de información que vemos todos, ¿no?, que muchas veces no saben si es verdadera o falsa, empiezan a hacerse preguntas y a cuestionarse la información verídica, los contenidos que sí que están recibiendo en el colegio, por ejemplo, o lo que le hablan en casa. Y esto al final pues conlleva que acaben pues teniendo esa sensación, ¿no?, de ansiedad, a veces de tristeza, de frustración, de preocupación sobre lo que ven en Internet y el resto del mundo, ¿no?, el mundo real.
Una de cada cuatro, según este informe, niñas se ha cuestionado si deben vacunarse o no contra el coronavirus. Es decir, estamos hablando de cosas que influyen en su educación, en su manera de pensar, en su salud, en este caso. ¿Cómo podemos hacer que esto sea algo que vaya más allá del propio cuidado que deben tener las familias a la hora de que las niñas accedan a Internet? No sé si habría que instaurar la alfabetización digital en todas partes como forma o como asignatura principal de la educación primaria.
Claro, nosotros estamos reclamando desde Plan Internacional que los gobiernos de todo el mundo se pongan a trabajar en esto. No puede ser que tengamos eso, millones de niñas y adolescentes con dispositivos, con acceso a Internet, que no pueden utilizarlo de una manera segura. Es una responsabilidad compartida de los gobiernos incluir en el currículo escolar desde la edad primaria una asignatura o competencias digitales que les ayuden a saber cómo se produce la información, en qué información pueden confiar, cómo contrastarla, qué informaciones son verídicas y cuáles son mentira. Y además, las plataformas de redes sociales tienen otra parte importante de responsabilidad para poner en marcha mecanismos de control y cortar esas cadenas, ¿no?, que se propagan tan rápidamente de información que saben que es falsa.
Bueno, este año os centráis mucho en denunciar esto, ¿no?, en el problema que puede suponer el acceso a las redes sociales de menores, de niñas, sobre todo, sin una educación previa que les haga diferenciar el bien del mal dentro de las redes sociales y que ellas no se sientan vulnerables, que es otra de las cuestiones que recogéis en ese informe. Pero todo ello, Julia, sin que Plan Internacional descuide otras cosas. Yo daba al principio unas cifras que me parecen pavorosas y que además me parece intolerable que sigan existiendo 30 millones de niñas que van a sufrir, si nadie lo remedia, una ablación, es decir, una mutilación sexual en los próximos 10 años. Hay 31 millones de niñas que no tienen a la educación, acceso a la educación porque no se considera necesaria, y cada 7 segundos hay una niña menor de 15 años que es obligada a casarse en algún lugar del mundo. Es decir, parecen problemas, que fíjate, si lo comparamos, estamos hablando de Internet, es que parecen problemas de otros tiempos, pero están ahí.
Sí, nosotros no hemos dejado, en los 75 países en los que estamos presentes y trabajando desde hace más de 80 años, de trabajar por garantizar todos los derechos de las niñas. Obviamente tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a su integridad física, a que se respete su derecho a la educación y a asistir a clase, que obviamente es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, porque lo que tú decías, hay cifras que son alarmantes y además la pandemia les ha puesto en mayor riesgo todavía, ¿no?, de estas violaciones de derechos que van de la mutilación genital al matrimonio infantil, a los embarazos adolescentes, y las han expulsado de las aulas con un riesgo muy importante de que nunca vuelvan a entrar en un colegio, porque la situación de crisis económica, la pobreza de las familias, las va a poner a ellas las últimas de la fila. Pero es verdad que esto está ocurriendo en muchos países del mundo, pero también hay otras barreras que son globales, y en este sentido nosotros este año estamos hablando de Internet, ¿no?, como ese lugar en el que todos los niños y niñas también participan y aprenden y se relacionan, y no podemos tampoco dejar de poner un poco el foco en otros problemas que afectan igualmente a las niñas, que son barreras para su participación y su liderazgo, porque al final lo que estamos reivindicando en un día como hoy, en el Día de la Niña, es que son la mitad de la población, siguen siendo discriminadas, sus derechos no se respetan y tienen derecho, ¿no?, a llegar a ser lo que quieran.
Bueno, son problemas endémicos en algunos países, pero que a consecuencia de la globalización los podemos tener muy cerca. Cuidado, porque en España también ocurren estas cosas.
Sí, sí, estamos hablando de problemas que no son propios de un lugar en sí, sino que pueden ocurrir en cualquier país, en cualquier comunidad. No perdemos de vista, ¿no?, que las niñas son vulnerables a diversas formas de violencia en cualquier parte del mundo. No es una cuestión aislada. Estamos en un mundo global y, aparte, las niñas en ningún país del mundo se ha conseguido la igualdad de género. Por tanto, podemos estar diciendo que todavía queda trabajo por hacer en todas partes, de derechos de todo tipo, ¿no? Derecho a la educación, derechos civiles y políticos, derechos a la, a lo, como decíamos, ¿no? A la integridad física y a no sufrir violencia también.
Bueno, un trabajo que llevan realizando desde hace mucho tiempo, desde Plan Internacional, que recordemos que es la ONG a la que le debemos hoy este Día Internacional de la Niña. Julia López, gerente de comunicación e incidencia política de Plan Internacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte y enhorabuena por vuestro trabajo, que es muy importante.
Muchas gracias, Eli. Y nada, pues que tengamos que celebrar cada vez más cosas el Día de la Niña y reivindicar menos.
Exactamente. Nos sumamos a ello, Julia. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hoy, como es un día así como tonto, en el que mucha gente se ha cogido el puente, no hay reto en nuestra cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque Honorato se ha fugado. Ha decidido que se coge el puente y ahí está, el reto colgado, o no colgado, mejor dicho. En fin, que el próximo miércoles vuelve el reto, que nadie piense que es que ha desaparecido per secula seculorum. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid y enseguida volvemos de nuevo los de las 10 del Buenos Días Madrid a Onda Madrid.